ti. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Y llegamos al viernes, amigos. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy es 20 de octubre de 2023. Todo preparado para ustedes. Buenos días, Exilda.
Así mismo es, Ricardo. Muy buenos días para ti. Muy buenos días para todos los oyentes que ya están sintonizando Martí Noticias AM, 20 de octubre. Hoy es el Día de la Cultura Cubana. Un día como hoy se cantó en público el himno de Bayamo, himno nacional de Cuba por primera vez.
Qué bueno es recordar. Con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teddy. Estamos ya todos preparados, Mr. Guaidó. ¡Nos vamos!
Así amanece Cuba.
Seguimos en Martí Noticias AM con este recorrido por Cuba. Miguel Díaz-Canel se reunió este jueves en La Habana con Boris Sitov, presidente del Consejo Empresarial Ruso-Cubano y apoderado del Kremlin, para desarrollar sus inversiones en la isla, informó el gobernante en sus redes sociales.
Díaz-Canel no ofreció muchos detalles del encuentro ocurrido en el Palacio de la Revolución, y en el que también estuvieron el viceprimer ministro Alejandro Gil, ministro de Economía y Planificación, y Ana Teresita González, viceministra primera de Comercio Exterior e Inversión Extranjera.
Luego de la visita a La Habana, funcionarios rusos dijeron que el pago con rublos mediante tarjetas va a ser una realidad en los bancos y en el pago de bienes y servicios en varios comercios del país, medida que alberga la esperanza de que aumente el interés de los turistas rusos por visitar Cuba.
En un futuro próximo en Cuba será posible pagar en rublos con la tarjeta MIR, dijo a la agencia rusa TASS Boris Titov, comisionado del presidente de la Federación de Rusia para la Protección de los Derechos de los Empresarios y presidente del Consejo Empresarial Rusia-Cuba de la Cámara de Comercio e Industria de ese país.
Seguimos con este recorrido. Desgarradoras imágenes empiezan a circular en redes sociales, testimoniando los severos daños que dejó a su paso el tornado que en la tarde de este jueves azotó a Playa Baracoa, en la costa norte de la provincia de Artemisa.
Según reportes preliminares, en la zona de La Loma, la fuerza y velocidad de los vientos del fenómeno atmosférico arrasaron con varias casas del lugar, dejando a sus habitantes sin hogar ni pertenencias.
El profesor cubano Pedro Albert Sánchez, condenado por el régimen a 5 años de limitación de libertad, se negó a cumplir las condiciones que se le imponen como parte de esta condena, ya que no considera al Tribunal de Justicia como tal, sino como un instrumento más del aparato represivo militar que está establecido en el país. Así lo dijo este 17 de octubre durante una citación del Tribunal del Municipio Capitalino, Guanabacoa.
Pedro Albert, preso de los sucesos del 11 de julio, estaba sancionado a 5 años de privación de libertad, que había sido conmutada para cumplirla de la casa al trabajo. Aseguró que prefiere estar encerrado, ir a prisión a la fuerza, morir en huelga de hambre, antes de doblegarse y reconocer un delito que no ha cometido.
Y la solidaridad con la historiadora y ensayista Lina Bárbara López Hernández continúa en aumento luego de conocerse que será juzgada en un proceso considerado ilegítimo. Más de 100 personas han suscrito una declaración en la que exigen el cierre del proceso penal contra la académica y a la vez rechazan el acoso y criminalización al que ha sido sometida.
Los firmantes de este manifiesto cuestionan si utilizar la fuerza pública contra los ciudadanos garantiza la seguridad del Estado cubano.
Funcionarios estadounidenses y cubanos se reunirán en La Habana el 14 de noviembre para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Cuba, una serie de acuerdos bilaterales que se remontan al año 1984, informó el Departamento de Estado.
En otra reunión sobre el tema, en noviembre pasado, Cuba y Estados Unidos acordaron reanudar los vuelos de deportación para los migrantes, tachados de inadmisibles por Washington. Las autoridades de Estados Unidos han reiterado que los migrantes detenidos en su intento de ingresar irregularmente al país serán repatriados y no podrá acogerse al programa de paro humanitario vigente.
Aumentan los robos y los asaltos en Cuba. Un adolescente que fue asaltado a punta de machete junto a cuatro amigos en La Habana denunció que en la estación de policía no había peritos para realizar el retrato hablado de los dos agresores.
Según relató Pavel Maña, de 16 años, en el canal de YouTube de su hermana Lorena, los hechos ocurrieron el martes en la tarde en un parque que se encuentra frente a la clínica para extranjeros Sierra García en Miramar. Cuando al salir de la escuela, se les acercaron un hombre y una mujer que los amenazaron con un machete y se llevaron sus teléfonos móviles.
Las autoridades de la provincia Las Tunas decretaron la fase de transmisión de dengue en el municipio Jesús Menéndez.
La Dirección Municipal de Salud Pública llamó a enfrentar la situación compleja y que se agudiza con el incremento de casos con inteligencia y creatividad ante la falta de recursos, según informó el estatal periódico 26, menos de un mes después de que el régimen cubano ofreciera ayuda a Jamaica contra el mosquito que provoca la enfermedad.
A más de mes y medio de iniciado el curso escolar en Cuba, estudiantes de las provincias de Villa Clara y Cienfuegos van a tener que esperar hasta la primera quincena de enero del año próximo para recibir sus nuevos uniformes debido a demoras en la fabricación de las prendas por la industria textil villaclareña, según fuentes oficiales.
En total, 120.000 uniformes pendientes han obligado a las autoridades a correr la fecha de entrega, inicialmente fijadas para noviembre próximo, reportó la emisora radial CMHW.
Resumen de noticias.
Y en Martín Noticias AM comenzamos otro recorrido informativo con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que ha anunciado este jueves, durante un discurso desde el despacho Oval, que pedirá al Congreso la aprobación de un paquete de ayuda de emergencia para Ucrania e Israel, que no tendrá precedentes.
Se espera que el presidente Joe Biden solicite hoy más de 100 mil millones de dólares para entregar ayuda y recursos a Ucrania, Israel, Taiwán y la frontera de Estados Unidos con México, a pesar de que el poder legislativo está paralizado a falta de un presidente en la Cámara de Representantes.
Biden ha enfatizado que estas ayudas mantendrán a las tropas de Estados Unidos fuera de los conflictos, al mismo tiempo que contribuirán a derrotar a los terroristas de Hamas y a Vladimir Putin.
Sin embargo, el mandatario estadounidense ha diferenciado entre el movimiento de resistencia islámico Hamas y el pueblo palestino y ha reiterado su compromiso con alcanzar la paz y una solución de dos estados al conflicto.
Y atención que se esperan protestas contra el asedio israelí a Gaza hoy en gran parte de Medio Oriente, mientras las agencias de ayuda humanitaria advierten que los hospitales se están quedando sin combustible, en medio del temor de que la ayuda que salva vidas siga estancada en Egipto un día más.
El Departamento de Estado emitió una alerta mundial advirtiendo a todos los ciudadanos estadounidenses que ejerzan mayor precaución debido al aumento de las tensiones en varios lugares del mundo, el potencial de ataques terroristas y manifestaciones o acciones violentas contra ciudadanos e intereses estadounidenses. La emisión de la alerta es un mensaje significativo en medio de las protestas que han estallado en todo el Medio Oriente en respuesta a la guerra entre Israel y Hamas.
Al menos 21 palestinos han muerto y 79 han resultado heridos tras una serie de bombardeos ejecutados en la madrugada de este viernes por la Fuerza de Defensa de Israel contra 6 edificios residenciales en la ciudad de Jan Yunis, situada en el sur de la Franja de Gaza.
Por su parte, el ejército de Israel ha confirmado que durante la madrugada de este viernes ha bombardeado un centenar de objetivos operativos de organizaciones terroristas en la Franja de Gaza, incluidos túneles, almacenes de municiones y sedes operativas.
El ejército de Israel ha asegurado este viernes haber eliminado a un dirigente terrorista en un ataque con dron en el sur de Líbano, donde también ha atacado infraestructura militar del partido milicia chií libanés Hezbollah, ante el riesgo de que este grupo se sume a la guerra abierta entre Israel y Hamás.
Por el momento no hay más detalles sobre la identidad del sospechoso muerto en el ataque con un dron, y ni Hezbollah ni ninguno de los grupos armados palestinos que operan en el sur del Líbano se han pronunciado sobre este incidente. Asimismo, el ejército israelí ha anunciado un plan de evacuación de los residentes de Kiryat Shamona, que está cerca de la frontera con el Líbano.
Y el gobierno de Israel ha aprobado este viernes regulaciones que permitirán a las autoridades cerrar medios de comunicación extranjeros en caso de que se haya declarado el estado de emergencia, tal y como sucede en estos momentos a causa de la guerra con Hamás, en caso de considerar que las emisiones están siendo dañinas para la seguridad nacional.
La nueva regulación da al Ministerio de Comunicaciones, con acuerdo previo de la cartera de Defensa, la autoridad para ordenar a los proveedores de televisión que corten las emisiones de la cadena en cuestión, así como cerrar sus oficinas en el país, incautar su equipamiento y bloquear o limitar el acceso a su página web.
Asimismo, el Ministerio de Exteriores de Israel ha evacuado al personal de sus embajadas en Egipto, Jordania, Marruecos, Bahrein y Turkmenistán desde la declaración de guerra contra Hamás el pasado 7 de octubre, mientras que ha cerrado total o parcialmente unas 20 sedes diplomáticas por todo el mundo, incluyendo Europa y Latinoamérica.
Los diplomáticos no evacuados han recibido instrucciones de quedarse en su casa y trabajar desde allí, o han sido llevados a otras ciudades consideradas más seguras, según ha publicado el portal de noticias israelí Inet.
Y demás noticias en Martín Noticias AM. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado, tras recibir en su oficina a los embajadores de Israel y Palestina, que abrirá una embajada en Ramala, Cisjordania, sede del gobierno de la autoridad palestina.
El Ministerio de Exteriores colombiano ha indicado que Petro se ha reunido junto al jefe de la diplomacia del país con el embajador israelí Gali Dagan, con el fin de dialogar sobre puntos de mutuo interés. Petro reiteró su posición sobre la crisis entre Israel y Palestina e insistió además en la necesidad y urgencia de un cese de las hostilidades.
Hablemos de Ucrania, porque el presidente Volodymyr Zelensky agradeció a su homólogo estadounidense Joe Biden la entrega de los misiles de largo alcance. Así ha destacado la importancia de las palabras de Biden, que ha solicitado al Congreso de los Estados Unidos aprobar un paquete de ayuda de emergencia para Ucrania e Israel.
Además de considerar el fortalecimiento de la ayuda militar estadounidense, ambos mandatarios han hablado sobre los diferentes usos que se le pueden dar a los activos rusos bloqueados, según un comunicado de la presidencia ucraniana.
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han asegurado este viernes haber matado a cerca de 1.400 militares rusos en combates registrados durante las últimas 24 horas, y han resaltado que más de 292.000 combatientes de Rusia han fallecido desde el inicio de la invasión.
Además, han destacado que desde el estallido del conflicto han sido destruidos 5.047 carros de combate, 7.012 sistemas de artillería, 548 sistemas de defensa antiaérea, 320 aviones, 320 helicópteros, 5.326 drones, 1.535 misiles de crucero, 20 embarcaciones y un submarino, así como 9.370 vehículos y tanques de combustible.
Regresamos a Estados Unidos para contarles que la ex abogada de campaña del expresidente Donald Trump, Sidney Powell, se declaró culpable el jueves en el caso de subversión electoral en Georgia, un día antes de que comenzara su juicio. La medida podría cambiar significativamente el panorama de los procesos estatales y federales en curso contra el expresidente.
Apenas hasta el martes de esta semana, Powell seguía publicando afirmaciones falsas en las redes sociales que decían que las elecciones del año 2020 estaban amañadas, pero el jueves admitió que era culpable de intentar interferir en las elecciones. Su acuerdo de declaración de culpabilidad con los fiscales del condado de Fulton le exigirá que testifique con sinceridad contra sus coacusados en cualquier juicio venidero, incluso contra el propio Trump.
Y atención, que una base militar del ejército de Estados Unidos situada cerca del aeropuerto internacional de Bagdad, la capital de Irak, ha sido atacada este viernes con proyectiles. según han confirmado las autoridades iraquíes, sin que por el momento haya información sobre víctimas o daños.
Fuentes de seguridad citadas por el portal de noticias iraquí Shafak han detallado que se ha tratado de un ataque con dos proyectiles, uno de los cuales ha caído en las proximidades de la base, mientras que el segundo ha sido repelido por el sistema de defensa aérea.
Y Estados Unidos ha negado estar preparado para restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, ha expresado que Estados Unidos está considerando la invitación de visita hacia el diplomático estadounidense Francisco Palmieri, pero cree que no están listos para definir la posibilidad de un cambio en las relaciones diplomáticas con Venezuela hasta más adelante del proceso de transición democrática.
Martín Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martín Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
El 8 de diciembre de 1948. Dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación les fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo, las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia, dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Una de las coordenadas más importantes en América Latina durante este fin de semana, sin lugar a dudas, Exilda, está concentrado en el territorio venezolano, donde la oposición de ese país tendrá una oportunidad, por lo menos así, a primera vista, de poder elegir a un candidato que compita el próximo año contra Nicolás Maduro en lo que se espera sean unas elecciones abiertas, libres, limpias, democráticas, que no quepan dudas. Pero, ¿qué está pasando? Le medimos el pulso a esta hora en un adelanto de lo que va a ser la información de América Latina con nuestro colega Alejandro Marcano.
Así es, muy buenos días. Queremos que nos hables de este proceso. Una lección de democracia a pesar de todo, y los cubanos no han tenido eso. Así que me parece importante que comiences quizás detallando cómo es este proceso.
Bueno, lo primero, saludos a ti, Exilia, de Ricardo y a toda la audiencia.
Yo te dije buenos días.
Sí, claro.
Ya estoy así, el viernes que se me olvida.
Ya no queremos ir. No, yo estoy mejor y yo estoy en mejor posición que la de ayer. Estamos más concentrados, celebrando el viernes. Lo primero que te respondo es que no es democrática. Esa es la aspiración.
Es la aspiración que se tiene.
Incluso es el levantamiento de sanciones que hubo por parte del gobierno de Estados Unidos, es aspirando a que haya elecciones libres, justas y democráticas. No hay democracia porque no hay separación de poderes, no hay democracia en Venezuela porque todo el poder está concentrado en el régimen que, por cierto, amenaza, Jorge Rodríguez insiste en que si continúa la política, y lo voy a leer textualmente para que no sea invento mío, dice, la política del metichismo, vamos a revelar algunas de las conversaciones que se tuvieron en Barbados. Es decir, ahora desde el régimen están amenazando. Ya Brian Nichols, el portavoz de los Estados Unidos en lo que es este tema, ha señalado que no se van a levantar las sanciones si no liberan entre los presos políticos a los 3 estadounidenses que todavía quedan allí. Hay más de 200 presos políticos. Fue un tema que no se conversó supuestamente en Barbados, ni las inhabilitaciones. Ayer también Jorge Rodríguez, que es uno de los más importantes cabezas del régimen, había señalado que María Corina no iba a ser habilitada, gane o no este próximo domingo. Bueno, hay unas elecciones para escoger ese candidato, Ricardo y Exilda y oyentes, pero está tan turbio porque se han retirado algunos. María Corina ha recibido algunos apoyos de los que se han retirado, que son partidos como Primero Justicia y Voluntad Popular, que ella hasta la semana pasada desacreditaba como corruptos y responsables de la falla del interinato. Entonces hay lo que se llama como un arroz con mango político, pero sí, puede que se escoja. Si me preguntan a mí personalmente qué creo que va a pasar el domingo, creo que el régimen le va a jugar una mala pasada. No le conviene tener una figura que no esté bajo su control y que ellos puedan controlar. La pueden sorprender porque a pesar de que el Consejo Nacional Electoral no está, entre comillas, participando en este proceso, muchos, incluso de sus seguidores, dicen ¿quién va a contar las papeletas? ¿Dónde está el personal? Quien tiene el control de lo que son estos movimientos políticos son los grandes partidos. Y uno de ellos es Acción Democrática. Y Acción Democrática, partido que lidera Henry Ramos Ayub, está cohabitando y colaborando con el régimen. Pudieran decir, no es María Corina Machado la líder que va a representar a la oposición, porque si ella lo representa, toda esa organización que había compuesto y que ha llevado incluso a esta firma en Barbados de una oposición funcional al régimen, se les caería. Yo creo que esa es la lectura personal de Alejandro Marcano Santelli, como venezolano y como periodista, viendo lo que nos han enseñado y nos ha mostrado durante estos 25 años.
Y la pregunta sería, ¿y si no es María Corina, quién?
No, ahí está Delsa Solórzano, sí, que representa un nuevo tiempo. Eso lo dices tú.
Es una figura para una baileta que fácilmente Maduro la arrolla.
Pero de los candidatos que están en esta primaria, ¿cuál es la figura María Corina?
La que lleva los sondeos, la que está en calle, la que oímos nombrar a nivel internacional es María Corina Machado. Pero no hay 10 candidatos, porque se han retirado 3. De esos 10 candidatos pueden decir, de los partidos políticos, decir, y he visto y he notado en las últimas horas, a Delsa Solórzano le han dado mucha preponderancia, incluso cuando la nombran en el oficialismo y dicen que es una candidata que tiene valor, puede decir, porque además van a escoger al candidato y no hay la intervención del oficialismo. Aparentemente es un proceso donde va a participar aquel ciudadano que se opone a la falta de libertad que hay en Venezuela. Entonces, si dicen Delsa Solórzano, ¿qué van a hacer el lunes? Es Delsa Solórzano según lo que ellos escojan. Haya quejas o no, Eso es lo que va a pasar
allí. Ese voto es manual.
Sí, exactamente, a mano. Entonces, supuestamente es transparente. Pero bueno, la sorpresa, mira, cuando estamos hablando de este tipo de regímenes que tienen una consolidación de más de 6 décadas en Cuba, en Nicaragua más de 5 décadas, sí, y en Venezuela van para 3 décadas, no pueden los demócratas, los que pensamos que las cosas tienen que funcionar de tal manera, sorprendernos.
¿Y qué tan importante, qué peso tiene la votación en el exterior, contando que ya por lo menos en Argentina no van a poder votar?
El peso de la... fíjate que es importante la pregunta. Nosotros fuera del país somos casi 8 millones y se inscribieron para votar y participar 300.000 personas a lo sumo. Ya nosotros los que estamos afuera sabemos que no queremos un régimen. No nos hace falta que nos escojan un candidato, nos hace falta que cesen la usurpación de la dictadura, y al cesar esa usurpación nosotros participamos en un proceso democrático. No vamos a escoger ningún candidato ahora, porque lo primero para nosotros es que se termine el régimen. ¿Cuál vía? Constitucionalmente, según vimos en años pasados, el TIAR, otros mecanismos que serían de sublevación, es decir, no estoy hablando de golpe militar ni nada, sino de pararte en las calles, es decir, no quiero más esto, paralizamos el país, pero hay muchas vías que han planteado los expertos. Entonces, así habló el exterior, no está participando, son muy pocos los que se inscribieron para escoger ese candidato opositor.
¿Qué dice Guaidó?
Dando clases en la FIU y muy desacreditado. Ahora mismo estaba viendo un post que pusieron, y cuando tú lees los comentarios, la gente está muy inconforme porque no hubo transparencia en la entrega de dineros de ayudas humanitarias, todo lo que ha pasado. Fíjate que una de las grandes críticas es que Superlano, quien le entrega el respaldo a María Corina Machado, quien fue descubierto y su primo se murió en un prostíbulo en Colombia, justo cuando estaba el concierto con el que desarman previamente lo que era esa ayuda de entrada humanitaria para Venezuela, y resulta que María Corina había señalado que era un corrupto, tenía pruebas de que era un ladrón, de que se había quedado con las ayudas y dinero de ese concierto, y en estos días, después que le negó darle la mano en un debate, pues le acepta el respaldo político, y entonces María Corina perdió.
Si esos votos pasarían a ella.
Pero mucha gente dijo, yo no voy a votar por ella porque esto es más de lo mismo.
Esto es
complicado.
Un anticipo de lo que tendremos en América Latina. Nos interesa saber y medirle el pulso a la jornada electoral del domingo de la oposición en Venezuela. Por eso Alejandro Marcano Santelli, Exilda, nos vino a dar una probadita.
Nos dio una clase aquí.
¿No viste la coherencia?
Sí,
diferente
total,
a la de ayer.
Total. Gracias, Marcano.
Nos vemos más tarde.
Gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Café Digital.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Resumen de noticias.
Avanzando la mañana acá en Martí Noticias AM, la mañana va muy bien, ya hablamos de Venezuela, pusimos el punto en este detalle con Marcano, ¿seguimos acá?
Así es, y seguimos con nuestra directa compañera y amiga Ariane González, el boletín informativo.
Gracias a ambos. Buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, pobladores de Sierra de Cubitas en Camagüey se manifestaron el miércoles pidiendo justicia para un médico local. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Vecinos del municipio Sierra de Cubitas en Camagüeyes salieron a la calle el miércoles para pedir justicia por el doctor Reinel Felipe Peña Yermat, quien ha sido sancionado a 3 años de privación de libertad, según la familia de la persona fallecida, por una presunta negligencia médica. Entre las decenas de vecinos que se manifestaron se encuentra Andrea García, quien aseguró a Martín Noticias que el doctor hizo lo que tenía que hacer en su momento.
Ese médico lleva 34 años trabajando como médico intensivista aquí. Él la manda para Camagüey. En Camagüey la operan y a las 24 horas de operada fue que ella muere. Él en justicia, nosotros sabemos que están cometiendo con él, porque ella no muere ni las manos de él ni nada.
Andrea nos comentó que el doctor Peña, de más de 40 años, ha formado parte de brigadas médicas cubanas en el exterior.
Él se fue y se presentó a la cárcel ayer. Una gente muy buena, cumplidor de misión. Sí estamos muy mal con eso porque sabemos que estamos perdiendo un gran médico que nunca ha tenido un problema.
Según García, la manifestación tuvo lugar por la calle principal de Sierra de Cubitas y al terminar hubo una reunión con autoridades locales y de la provincia que prometieron revisar el caso.
Policlínico y de ahí retornaron, pero casi todo el pueblo salió a la Casa de la Cultura, que ahí fue donde estuvieron la partido de la provincia, gobierno, todo el mundo estaba ahí. Ahí fue cuando declararon los médicos que estaban ahí ese día, los testigos de él, que ellos en ningún momento habían sido citados de testigo para declarar nada. Entonces, sí, que iban a revisar el caso.
La joven Lorenis Pajón Junco, de 32 años, presentó un embarazo ectópico hace 3 años y 6 meses, según dijo a Martín Noticias su madre, Milagro Junco.
Una sospecha de embarazo ectópico que llegó a las 9 de la mañana y él hizo una llamada al hospital de Nuevita a las 11:37. No hizo más ninguna llamada sabiendo que la salvación era un salón de operaciones. Llegó a Camagüey desangrada. Esa fue la situación.
Lo ponen por negligencia. No tiene más cargo que eso.
Es muy duro oír el médico, la injusticia. El que tiene hijo tiene que ponerse la mano en el pecho y decir, ¿qué yo haría en este caso?
Isela, quien vive en Sierra de Cubita, dijo a Martín Noticias que la marcha en apoyo al doctor Peña fue totalmente pacífica.
La marcha fue pacífica, todo el mundo en silencio, hasta el policlínico. En el policlínico ahí fue donde ya una miembro de ahí de salud dijo que estábamos apoyando y que queríamos justicia para Peña, y todo el mundo gritó justicia para nuestro doctor, justicia, y hasta ahí.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y están consternadas dos madres cubanas por el deterioro mental que sufren sus hijos en las prisiones de Quibicán en Mayabeque y el Combinado del Este en La Habana. Tomás Cardoso tiene esta información.
Madres de presos políticos del 11J con serios padecimientos psiquiátricos denuncian la falta de psicofármacos y asistencia médica especializada que sufren sus seres queridos en los penales cubanos. El lunes, la madre del preso político Abel Lázaro Machado Conde, de 25 años de edad, cumpliendo 9 años de condena por los presuntos delitos de sabotaje y desórdenes públicos por su participación en las manifestaciones del poblado de Güines en la provincia de Mayabeque, acudió a la prisión de máxima seguridad de Quibicán para la visita. Allí se encontró al joven totalmente desestabilizado y sin sus medicamentos para la esquizofrenia y sin atención médica, denuncia a Beatriz Machado Conde, que responsabiliza a las máximas autoridades del penal por la integridad física de su hijo.
Yo vi el lunes la visita y cuando Abel salió muy alterado y se sentó conmigo y yo empecé a notarle la alteración y le pregunto si no le están dando el medicamento y me dice que nada, que lo necesita, que no duerme. Y hablaba muchas cosas que yo me daba cuenta de que no estaba bien. Y me dijo, lo que tengo deseo es tirarme a un rincón, ya no puedo más. Y a ver, le está pidiendo a la psiquiatra. Y cuando él está pidiendo a la psiquiatra es porque él reconoce que no está bien. Yo desde que vine estoy bajo una depresión que no me puedo levantar de la cama. De pensar que mi hijito me vaya a matar.
Mientras que en el penal Combinado del Este sigue en precarias condiciones, el también preso político, condenado a 22 años de cárcel por el supuesto delito de sedición tras su participación en las manifestaciones de la barriada de La Guinera en el municipio capitalino de Arroyo Naranjo, Dairon Martín Rodríguez, de 37 años de edad, también esquizofrénico certificado, alertó su madre, Estelvina Rodríguez.
Nunca le han dado un medicamento de la esquizofrenia y sé que él ha atentado contra su vida. Le pido mucho, un milagro de Dios, porque sin medicación, y él mismo le dice al padre cuando va a las visitas, nos dice en las cartas que él no sabe cómo era sobrevivido, porque no duerme, no come, come, le dan sus oraciones, la pasa muy mal porque no tiene ningún tipo de medicación. Hace como un mes va una doctora que es militar, va allí, lo ve, le dice lo mismo, que ella no puede hacer nada porque ahí no hay nada que darle, como la que le dijo anteriormente que iban a comprar pasiflora para darle pasiflora, como si la pasiflora curara la esquizofrenia.
El 10 de octubre del presente año, Cuba fue elegida por sexta vez como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que ayudar a Israel y Ucrania es indispensable para la seguridad de Estados Unidos y anticipó que hoy solicitará un presupuesto de miles de millones de dólares al Congreso para continuar la asistencia de defensa. Jorge Agobián informa desde la Casa Blanca.
Good evening, my fellow Americans.
Desde su despacho en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden catalogó como vital para la seguridad nacional de Estados Unidos el apoyo a Israel y Ucrania.
La historia nos ha enseñado que cuando los terroristas no pagan el precio por su terror, cuando los dictadores no pagan el precio por su agresión, causan más caos, muerte y destrucción. Siguen adelante y el costo y la amenaza para Estados Unidos y el mundo sigue aumentando.
El mandatario indicó que los dos conflictos internacionales podrían ocasionar caos en otras partes del mundo. Y bajo ese argumento adelantó que este viernes presentará al Congreso un proyecto de presupuesto adicional para mantener la asistencia estadounidense a Ucrania, Israel y otras naciones.
Si nos alejamos de Ucrania, si les damos la espalda a Israel, eso simplemente no vale la pena. Por eso, enviaré al Congreso una solicitud presupuestaria urgente para financiar las necesidades de seguridad nacional de Estados Unidos y apoyar a nuestros socios indispensables.
Funcionarios de la Casa Blanca han adelantado que la cifra podría superar los 100 mil millones de dólares. El mandatario se enfrenta al escepticismo de varios legisladores republicanos que están en contra de seguir apoyando a Kyiv. Y de hecho, ya algunos líderes del Congreso han abogado por separar las ayudas. Además, la Cámara de Representantes se encuentra bloqueada ante la falta de un presidente, debido a que la bancada republicana, que cuenta con la mayoría, no ha sido capaz en más de 10 días de dar con un candidato de consenso.
No podemos permitir que políticas mezquinas y partidistas enojadas se interpongan en nuestra responsabilidad como gran nación. No podemos ni permitiremos que ganen terroristas como Hamas y tiranos como Putin. Me niego a permitir que eso suceda.
La determinación del gobierno estadounidense de brindar asistencia militar a Israel ha generado indignación entre una parte de la población, que pide el cese de la contraofensiva para salvar la vida de millones de inocentes. La Casa Blanca anunció el miércoles 100 millones de dólares en ayuda para Gaza y Cisjordania y abogó por la protección de los civiles. Jorge Agobián, Voce América, Washington.
El senador cubano-americano Marco Rubio dijo el jueves que no debe sorprender a nadie la decisión de China de apoyar a Hamas. En un mensaje divulgado en la plataforma X, Rubio dijo que China es un régimen genocida y que Hamas es un grupo terrorista lanzando ataques sin justificación contra el Estado israelí. También aseveró que el Partido Comunista de China está transmitiendo desinformación y propaganda antisemita. Y en Argentina ya se inició el operativo para las elecciones presidenciales del domingo, donde puede haber un resultado histórico y cambios profundos luego de 20 años. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles.
Argentina ya está en veda electoral y no pueden realizarse actos proselitistas ni difundir publicidad en las calles o en los medios de comunicación. Se espera una elección histórica para el domingo 22 de octubre, donde puede haber un giro de 180 grados. Según los principales analistas, las encuestas marcan una gran paridad y se podría llegar a una segunda vuelta en noviembre, lo que extendería la incertidumbre, según dice el sociólogo Manuel Zunino.
Estamos viendo en este último estudio, por ejemplo, es que cuando preguntas por escenario de balotaje, tenés más de 30% de indecisos o gente que votaría en blancos. Van a tener que hacer un esfuerzo muy grande los que lleguen al balotaje para convencer a ese universo. Y además creo que hay otro fenómeno, está dando, todos los dirigentes tienen un techo bajo.
Las autoridades esperan que el nivel de votación supere el 68% de las elecciones primarias y vaya a votar el 30% de indecisos, remarcó Marcos Schiavi, titular de la Dirección Nacional Electoral.
Hay 17.000 establecimientos en todo el país desde donde se va a votar. Vamos a tener 108.000 mesas. Las organiza el Poder Judicial a través de 24 jueces federales y la Cámara Nacional Electoral.
Mientras, los principales referentes de los partidos políticos a nivel de política exterior coincidieron en un foro de debate asegurando que la continuidad de Argentina en los bloques económicos regionales como el Mercosur es clave, señaló el diplomático Gustavo Martínez Pandiani.
El Mercosur se consolida actualizándolo, porque es la principal plataforma de inserción que tiene la Argentina a la hora de salir a competir en un mundo muy difícil. Con Brasil, con Uruguay, con Paraguay somos de 300 millones de personas y un fuerte PBI.
El gobierno ya adelantó que el domingo habrá demoras para conocer los resultados finales por la extensión territorial del país. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Hasta aquí en las noticias, sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Exil Arjona y Ricardo Espinosa acompañándoles en esta mañana de viernes. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció anoche durante un discurso desde el despacho Oval que va a pedir al Congreso la aprobación de un paquete de ayuda de emergencia para Ucrania e Israel que no tendrá precedentes.
Biden ha enfatizado que estas ayudas mantendrán las tropas estadounidenses fuera de los conflictos, al mismo tiempo que contribuirán a derrotar a los terroristas de Hamas y a Vladimir Putin.
Sin embargo, Exilda, el presidente de los Estados Unidos ha diferenciado entre el movimiento de resistencia islámico Hamas y el pueblo palestino y ha reiterado su compromiso con alcanzar la paz y una solución de dos estados al conflicto.
Manuel Superville, coronel retirado del ejército de los Estados Unidos y experto en seguridad internacional, es el invitado de hoy en Martín Noticias AM para hablar de este tema. Así que muy buenos días, coronel.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
A usted por aceptar.
Coronel, necesitamos que usted nos ayude a entender. Ya hemos tenido aquí analistas, políticos, hemos tenido también la parte de la comunidad judía, de la comunidad palestina, pero a nivel militar es muy importante conocer en este punto donde se encuentra la situación de la demora, la estrategia que está planeando Israel para dar ese golpe que tiene a la comunidad internacional en vilo. ¿Cuál es su parecer?
Bueno, como usted bien dice, están planificando una operación de esencialmente lo que sería una guerra urbana muy costosa de vida, muy sangriante, muy difícil. Es sumamente complicado. Ustedes solamente tienen que acordarse las experiencias de las fuerzas americanas y aliadas en Irak hace unos años atrás, en ciertas ciudades, Ramallah y otros, ¿no? Entonces, por eso es que los israelíes yo creo que están tomando esto de una manera muy cuidadosa para ver cómo lo manejan. Y también qué es el objetivo, si es simplemente sacar a los de Hamas o si piensan simplemente evacuar toda esa zona de la franja de Gaza, no sabemos.
Ellos no han dicho cómo ha sido esto, cómo será el escenario del operativo, por supuesto, ni han ofrecido tampoco una fecha para este posible operativo. Quiero detenerme en los rehenes. 199 rehenes y siempre este número me golpea y sé que a muchos. ¿Cómo se puede llevar a cabo la operación de rescate?
Yo creo, sinceramente, no quiero ser demasiado negativo, pero yo lo veo extremadamente difícil, porque primero que nada hay esos 199 rehenes que sacaron de Israel, pero si lo piensan bien, la manera en que Hamas opera utiliza a los propios ciudadanos residentes palestinos en la franja como si fueran escudas humanas para protegerse ellos mismos. Entonces, una operación para rescatar a esos 199 lo veo extremadamente difícil, salvo que haya algún tipo de acuerdo que se pueda llegar a tener con Hamas, pero de rescatarlos con fuerza militar extremadamente difícil, muy, muy difícil.
Coronel, la participación de Irán con su parte, la participación de Corea del Norte, el adicionar a Hezbollah, el sumar a Hamas, todos estos numerales que le estoy dando, definitivamente se estaría pensando en un agrandamiento del conflicto en la región.
Puede ser que sí, y sin duda yo creo que Irán es el que está, vamos a decir, promoviendo esto más que nadie, más que jamás actualmente, porque en estos últimos años, bajo la administración de Trump y bajo la administración de Biden, los dos han tomado medidas y pasos importantes para traer a los países árabes de la región a un acercamiento político con Israel. Y todavía no hemos llegado a ese punto final, pero está en camino. Y entonces Irán, como son enemigos principalmente de los países árabes y también son enemigos de Israel, ellos dependen y necesitan que los árabes y los israelíes estén en conflicto uno con los otros. No pueden tomar el riesgo de que vaya a haber más acercamiento, especialmente de Arabia Saudí hacia Israel. Entonces, por eso es que este conflicto en particular y el apoyo económico que Irán le da no solamente a Hamas, pero también a Hezbollah, a Islamic Jihad y varios otros grupos, el propósito de Irán es mantener las yemas de guerra en esa región para que no vaya a haber ese acercamiento, porque ese acercamiento les va a ser muy peligroso para Irán.
El apoyo de Estados Unidos y el presidente Joe Biden, la petición de más ayuda para Israel, ¿incidiría en la conclusión o en la extensión del conflicto a su entender como militar?
Si uno mira la historia, vamos a decir, en vez de militar, vamos a hablar como alguien que estudia la historia, ¿no? La Primera Guerra Mundial, Estados Unidos no tenía ningún deseo de participar y no tuvo que y decidió participar ya cuando hundieron el barco de pasajeros de Estados Unidos, donde fallecieron muchas personas. Entonces, políticamente tuvieron que participar. Lo mismo con la Segunda Guerra Mundial. No querían participar hasta que los japoneses no atacaron a Pearl Harbor. En otras palabras, que lo que quiero decir es que cuando uno mira diferentes conflictos y uno decide, bueno, esto no me va a afectar a mí, uh-huh, y se queda fuera, entonces eventualmente sí lo va a afectar, y lo va a afectar de una manera mucho, pero mucho más fuerte que si hubieran participado y ayudado antemano. En otras palabras, que yo creo que la ayuda no solamente a Israel, pero también a Ucrania, es una manera muy eficiente para no solamente Estados Unidos, pero para OTAN y el resto del mundo, tratar de, vamos a decir, minimizar el nivel de conflicto para que no se vaya a expandir más.
Estamos con el coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos, Manuel Supervilli, experto en seguridad internacional. Mientras estábamos dialogando, coronel, ha salido una información que me permito compartir con la mesa de trabajo y con la audiencia, que es precisamente sobre la primera pregunta en cuanto a la fase de operación que va a llevar el ejército de Israel. Y dicen, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, acaba de hablar ante el Comité de Asuntos Exteriores y ha dicho lo siguiente, que la fase se dividirá en tres partes. La actual que se lleva, que es la campaña militar, y que incluirá maniobras para neutralizar a los terroristas y destruir la infraestructura de Hamas. Dice que la segunda parte serían operaciones de menor intensidad para eliminar focos de resistencia. Y la tercera y última, está diciendo el ministro de Defensa de Israel, va a requerir la eliminación de la responsabilidad de Israel en la eliminación de la gente de su pueblo, y dice que también incluirán maniobras para neutralizar a terroristas. ¿Cómo, a su parecer, así a grosso modo, esta será una realidad absoluta o hay algo más que le conviene al gobierno mantener en reserva para sus operaciones?
Bueno, como me están pasando esta información aquí en tiempo real, mi reacción, así como usted dice, en términos estratégicos, Algo que lo primero que me llama la atención es que no mencionaron nada, nada de lo que se ha hablado ya entre el presidente Biden y el primer ministro de Israel, que es cómo traer ayuda humanitaria al pueblo palestino, los cuales ciudadanos no estaban involucrados o participando en estos ataques de Hamas. Uh-huh. Como ustedes saben, eso es un punto clave para los Estados Unidos y para Europa y para el resto del mundo. Y supuestamente hoy o mañana, probablemente mañana o el domingo, ayuda humanitaria se va a poder empezar a llegar a la franja de Gaza por medios del puerto, o la entrada, mejor dicho, entre Egipto y la franja. Y lo que no sé por qué ellos decidieron en este anuncio, puede ser porque eran los jefes de militares y todo lo demás, y ellos no están involucrados en esta responsabilidad, pero yo creo que para el resto del mundo sí hubiera sido importante de que una fase de estas fases que han anunciado sería eso, cómo proteger el pueblo palestino y cómo proveerle el agua, la electricidad, medicina, etcétera, que ellos requieren. También diría que bajo las normas de la guerra, un pueblo que vaya a invadir y tomar responsabilidad, cuando invaden algún lugar, ellos entonces asuman la responsabilidad de mantener la salud y el bienestar de los civiles en ese pueblo. Eso es parte de los convenios de Ginebra.
Correcto. Ellos dicen que eliminarían la responsabilidad de Israel por la vida en la Franja de Gaza y el establecimiento de una nueva realidad de seguridad para los ciudadanos de Israel. Se estaría hablando entonces, coronel, y permítame, de quizá la presencia de una fuerza internacional.
Es buena pregunta. No sé si eso es lo que tienen en mente, no han sido claros, pero aunque venga una fuerza internacional después, lo que quiero dejar claro es que bajo las normas de Ginebra, bajo las normas del derecho internacional humanitario y bajo las normas de derechos humanos, Israel, si entran en Gaza, van a ser responsables por las vidas de los civiles que no participan en el combate que ha fomentado Hamas. Eso no lo pueden ignorar, no pueden simplemente decirle que no es responsabilidad de nosotros, porque si entran, sí es responsabilidad de ellos.
Se está Estados Unidos emitió un aviso mundial a los ciudadanos para que permanezcan alerta ante las manifestaciones violentas que se suceden y se están sucediendo en varios países en condena por la respuesta que Israel viene dando a estos ataques de Hamas del pasado 7 de octubre. En cuanto a esta alerta emitida, ¿qué se debe hacer en estos casos? Porque se habla de que principalmente es en lugares frecuentados por turistas y se recomienda ser previsores, pero ¿cómo serlo en medio de todo esto?
No, es casi misión imposible, ¿no? Pero yo creo que es bien hecho por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos a dar la alerta, porque en este tipo de situaciones, como hemos visto en tiempos anteriores, durante mucha historia, porque este conflicto y otros conflictos así de esta naturaleza han llevado ya desde la historia de la humanidad al principio, el ciudadano, bien sea americano, francés, argentino o colombiano, que esté de viaje, debería tener un poco más sentido de alerta, de si ve algo extraño o algo que no tiene sentido, que lo debe de reportar. Pero también uno hay que pensar, el mundo no puede parar, las cosas tienen que seguir, y comercio, negocios y la vida real tiene que seguir. Es simplemente una cuestión de estar un poco más alerta para ver si alguien ve algo, que diga algo y que tome precauciones.
Coronel Superville, el ejército de Israel dice que ha atacado a por lo menos unos 100 objetivos de Hamas en las últimas 24 horas, entre ellos túneles subterráneos, almacenes de armas, centros de mando operativo. Usted como militar, nos quisiera compartir si esa información la tienen, la maneja, en este caso Israel, y la tenía ahí en stand-by, no había tratado de utilizarla para beneficio propio. Ahora sí está pasando cuentas. ¿Cómo se maneja esta sangre fría para dar esta orden?
Bueno, si los blancos, los que ellos estaban, que han estado atacando 100 en las últimas 24 horas, es un número muy alto, y hay que pensar que es otra vez en una zona urbana. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay combate, otra vez bajo la ley internacional humanitaria, hay que hacer un balance proporcional entre el beneficio de un ataque contra el daño colateral que vaya a causar. No es decir que no puede haber daño colateral, porque siempre hay, desafortunadamente, pero siempre hay. Entonces es un balance. Y en este caso, cuando uno se pone a pensar que son túneles y que, como dije anteriormente, Hamas usa a los ciudadanos de palestinos en la franja como escudas humanas. Uh-huh. Y entonces ahí, por eso es que Israel, que está comprometido como un país que va a seguir las normas y las leyes del derecho internacional humanitario, tiene que tener eso en cuenta. Ahora, cada país y cada nación políticamente toma decisiones subjetivas hasta dónde, cuándo van a seguir esas normas. ¿Y dónde está ese balance de proporcionalidad? Porque para algunos países que son muy cuidadosos, el balance se hace de una manera en que favorece, vamos a decir, se echa un poco más hacia el lado de proteger y evitar el daño colateral. Y otros países toman la posición subjetivo contrario, que están más dispuestos políticamente a absorber cualquier tipo de crítica y ser un poco más agresivo en cómo atacan objetivos.
Muy bien, gracias a nuestro invitado a esta hora, el coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos, Manuel Superville, y experto en seguridad internacional, por estar aquí en Martín Noticias AM.
Muchas gracias.
Gracias. Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 y a las 11:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de Radio y Televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Funcionarios estadounidenses y cubanos se reunirán en La Habana el 14 de noviembre para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre ambos países, según informó el Departamento de Estado.
Estas conversaciones son consistentes con nuestro interés en fomentar la reunificación familiar y promover un mayor respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba, afirmó un vocero mediante correo a Martí Noticias.
Recordó que estas discusiones bilaterales sobre migración celebradas cada dos años reflejan el compromiso de ambos países de revisar periódicamente la implementación de los acuerdos.
Añadió que garantizar una migración segura, ordenada, humana y regular entre Cuba y Estados Unidos sigue siendo un objetivo primordial de Estados Unidos.
La ola migratoria de cubanos cruzando la frontera sur sigue en aumento. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó que en el mes de agosto, más de 12.000 cubanos fueron interceptados en la frontera, casi el doble de los registrados en julio.
En el año fiscal que terminó el 30 de septiembre, la cifra de cubanos interceptados en la frontera se elevó a unos 185.000, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP. En el mismo periodo, los guardacostas estadounidenses han interceptado a más de 7.000 balseros cubanos, según cifras reportadas por esa agencia federal.
A propósito, el gobierno de Cuba confirmó su participación en la cumbre sobre migración que se celebrará el domingo en Palenque, estado de Chiapas, y en la que anunciaron su participación los mandatarios de Haití, Venezuela, Honduras, Colombia, Ecuador y Guatemala.
El objetivo es buscar una estrategia común sobre migración para presentarla en noviembre al presidente Joe Biden.
Habla en Martín Noticias el expreso político Janier Jouber Cisneros, natural de Guantánamo, pero que ahora está en tránsito por Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado de Chiapas.
Sencillamente el gobierno de Estados Unidos está presionando fuerte a todos estos países que han permitido de cierta manera que se dé esta crisis migratoria, muchos huyendo de sus países por la situación económica y otros por persecución política, como es mi caso. Parece que ellos que están armando algo para poder entonces devolver a esos inmigrantes que están pasando ahora mismo por aquí por México.
La activista camagüeyana Marisol Peña Cobas, quien se vio forzada a emigrar para no afrontar un juicio político y ahora está varada en Tamaulipas, México, habló con Martín Noticias.
Claro que no es por el bloqueo, por la dictadura. Hace 64 años tiene a Cuba un día en la miseria. Cada vez estamos peor y al haber una puerta abierta, que es Nicaragua, todo el que pueda salir va a salir. Es por culpa de la política que ha implantado la dictadura dentro de Cuba, porque que no le da paso al ciudadano cubano que se abra camino, que se desarrolle.
En otra información, la ONU estima que Cuba debe importar cerca del 80% de los alimentos que consume la población. Se escucha en Martín Noticias a la activista cubana Yaima Sardiñas.
200 pesos una libra de arroz, 200 pesos una libra de chícharo, 200 pesos una libra de azúcar blanca, 160, 170 una libra de azúcar prieta. Y yo solo pregunto, ¿de qué vamos a vivir? ¿Qué tiene que comer el pueblo de Cuba? Nada de aceite, nada de café, nada de frijoles. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir soportando?
El asesor empresarial y economista cubano Ángel Marcelo Rodríguez Pita dijo desde La Habana a Martín Noticias AM que la escasez de alimentos es crítica entre la población más vulnerable de la isla y que diariamente están saliendo más cubanos por los aeropuertos que los que están naciendo.
Por otro lado, la escasez de alimentos evidentemente se evidencia en los sectores más vulnerables, de manera crítica. Y hay que decir que hoy muchas personas incluso no solo se alimentan de un pedacito de pan, de una tacita de café, ya las personas incluso van a los postales y agarran hojas de árboles para hacer infusiones para el desayuno. En un momento dado, el emprendimiento en Cuba fue una alternativa ante la migración. Hoy no lo es. Hoy las personas prefieren cerrar su negocio y marcharse por la inestabilidad del marco legal y un sistema tributario que es dañino totalmente. Diariamente salen más personas por los aeropuertos que las personas que están haciendo.
La solidaridad con la historiadora y ensayista Alina Bárbara López Hernández continúa en aumento, tras conocerse que será juzgada en un proceso considerado espurio.
Más de 100 personas han suscrito una declaración en la que exigen el cierre del proceso penal contra la académica y a la vez rechazan el acoso y criminalización al que ha sido sometida.
Los firmantes del manifiesto cuestionan si utilizar la fuerza pública contra los ciudadanos garantiza la seguridad del Estado cubano.
López Hernández será juzgada el 16 de noviembre en un juicio sumario por el delito de desobediencia por no acudir a una citación hecha por la Policía Nacional Revolucionaria que no cumplía con las formalidades legales.
En otra información, el profesor Pedro Albert Sánchez, que fuera sancionado tras las protestas del 11J, se negó el pasado 17 de octubre ante un tribunal en Guarabacoa, La Habana, a cumplir las condiciones que se le imponen de acuerdo con su condena a 5 años de limitación de libertad en régimen domiciliar.
Albert Sánchez dijo a Martín Noticias que prefiere ir a prisión e incluso morir en huelga de hambre antes de doblegarse y reconocer un delito que no ha cometido.
Soy Pedro Albert, preso por los excesos del 11 de julio. Estaba sancionado a 5 años de privación de libertad y había sido conmutada para cumplirla de la casa al trabajo y fui citado al tribunal de Guanabacoa, donde estableció el juez de ejecución para que ahí se me pusieran las condiciones bajo las cuales yo tenía que cumplir la sanción. Ahí le expliqué o le hice saber que no podía acatar, no podía obedecer a ninguna de las condiciones que se me pusieran, entre otros motivos por el sencillo hecho de que yo no los consideraba ellos un tribunal de justicia, los consideraba un instrumento más del aparato represivo militar que está establecido en el país y que eso sería una forma de reconocer un delito que yo no había cometido delito, que realmente el delito se había cometido conmigo después de haber estado 1 año en prisión y de haberse sancionado a 5 años de privación de libertad. Allí quedó claro también que yo prefería estar encerrado, ir a prisión a la fuerza, que estar obedientemente yendo a firmar todas las condiciones eso que ellos me fueran a poner ahí, que por tanto no las iba a aceptar. Yo prefiero la muerte en una huelga de hambre, estar obedeciendo sus caprichos, sus temores y esa forma de hacer doblegar a las personas, yo no lo voy a aceptar.
Arrancaron los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en Chile, donde México en béisbol apaleó 16 carreras a 0 a la novena de Chile, previo a la ceremonia inaugural de hoy viernes en el Estadio Nacional.
Además de las debutantes en el torneo, competirán las novenas de Panamá, República Dominicana, Brasil y Colombia.
Venezuela y Cuba, junto a México, son las principales candidatas a medallas. A las 9:30 de este viernes, Cuba se mide a la novena colombiana.
En la nota de entretenimiento, el destacado percusionista y cantante cubano Oscar Valdés Campos, quien fuera durante muchos años la voz de la legendaria orquesta Irakere, falleció a los 85 años en La Habana, según informó el Instituto Cubano de la Música.
Aunque no precisó la causa del deceso, Valdés fue heredero de una familia de músicos.
Su padre Oscar fue un gran percusionista, mientras que sus tíos Marcelino en la percusión y Alfredo y Vicentico cantantes también enriquecieron con su talento el panorama musical de la isla.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en este espacio que ustedes ya están colocando en su lugar de preferencia ahí en el corazoncito para... Por ejemplo, un viernes como este, Exilda, que la Así gente dice, es. Bueno, ahí, llegó el fin de semana.
Así mismo, pero sigan escuchando Martí Noticias AM, porque continúa la batalla política en el Congreso de los Estados Unidos y aún no hay un presidente de la Cámara Baja.
Jim Jordan apoyaría un plan para permitir que el presidente interino Patrick McHenry, republicano por Carolina del Norte, sea quien dirija la Cámara de forma temporal.
La decisión del republicano de Ohio se produce cuando enfrentaba un camino insuperable hacia el escaño más alto. Analistas piensan que esta es una victoria notable para los centristas del Partido Republicano, que elaboraron la propuesta para empoderar a McHenry, quien no ha estado buscando la presidencia de la Cámara Baja.
Para hablar de estos pormenores, de los escenarios que nos acompañan y de la reciente, hace algunos instantes, el mismo Jordan se va a arriesgar a una nueva votación. Por eso contactamos al abogado y analista político republicano Bob McCauley para que nos ilustre un tanto de si esta tercera va a ser la vencida. Señor McCauley, bienvenido a Martín Noticias AM.
Buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación. Estamos en una situación inédita. Yo he estado acompañando la política norteamericana por más de 50 años y esto nunca ha sucedido, pero estamos en una situación debido a una votación para destituir el presidente de la Cámara por un grupo de apenas 8 representantes que no tenían reemplazo. Normalmente cuando se quiere destituir un líder, o sea, un sistema democrático o no, hay un alternativa, ¿no? En este caso se dejó vacío y no se ha podido hasta ahora reemplazar al señor McCarthy. Y es una cuestión matemática. Y básicamente el candidato para ser presidente de la Cámara necesita casi 100% de los votos de los diputados republicanos para ser elegido. Porque en la matemática hay un margen de apenas 9 y se puede perder apenas 4 de los 221 republicanos para ser elegido, porque los demócratas no van a dar ninguna ayuda, están unidos detrás de su líder, señor Jeffries. Entonces, cualquier candidato puede perder apenas 4 republicanos y todavía ganar la mayoría de la Cámara. Hay divisiones ideológicas y también divisiones personales. Hay gente que queda ofendido porque ciertas personas han hecho, señor Jordan es un gran aliado del expresidente Trump, y eso ofende a ciertas personas, y también como él nunca ha dicho si cree que no, sí o no, la elección de 2020 fue robado. Entonces él es un hombre muy polémico, muy talentoso, pero de la ala más derechista del partido, así que el status quo no es aceptable. Y yo creo que eventualmente se va a tener una solución, pero el país tiene grandes desafíos, además de lo que ya existía cuando se derrocó al señor McCarthy. Ahora tenemos la crisis internacional con la guerra en Israel y el Medio Oriente está muy caliente, obviamente, y Ucrania, Rusia, sí. O sea, todo eso. Entonces, en el interino, parece que el señor Jordan, por ejemplo, él tenía 22 representantes en contra de él la última votación. Por otro lado, el señor McCarthy fue destituido por apenas 8. Entonces, y la solución de dar más poder al presidente temporario, eso se puede extender por un rato, pero la realidad es que él no quiere ser presidente y también bajo las reglas de la Cámara hay grandes limitaciones de cómo se puede avanzar legislación sin tener un presidente, un speaker. Entonces, esto es difícil.
Sí, es un panorama difícil. Tercera ronda para el republicano Jim Jordan. ¿Cuántas votaciones pueden haber? ¿Existe un límite?
Bueno, es que no se puede avanzar sin llegar a 217, a menos que se pueda convencer a algunos demócratas que por el bien del país podrían unirse detrás de un republicano. O sea, utilizando votos republicanos hay que tener... El señor Jordan puede perder apenas 4 y ahora la primera votación perdió 20, ahora ha perdido 22. Entonces, ahí está. Y bueno, yo personalmente me gustaría si los demócratas fueran un poco más, digamos, caballeros y patriotas y unieron con el señor McCarthy para poner a él antes. Él era un hombre serio y decente, pero los demócratas decidieron decir, mira, los republicanos están fracturados peleando dentro de su familia, déjalos. Y eso fue antes de la crisis internacional que tenemos ahora. Nadie esperaba eso, pero la política, la realidad es que en este mundo siempre hay chance de eventos y crisis importantes. Así es la historia. De repente está ahí alguna cosa. Entonces es irresponsable dejar ese asiento vacío la parte de un plan de reemplazo de McCarthy por parte de los insurgentes, eso fue totalmente irresponsable. Y también los demócratas que dejaron ese vacío en sentido menor son también responsables. Pero esto, bueno, es una cuestión de matemática. Va a haber mucha presión política del público. Uh-huh. El partido tendrá que hacer algo y va a hacer, pero va a ser un proceso bien feo.
Señor McCauley, se supone, uno así mirándolo sobre la mesa, que si se realiza la primera votación y le faltan tantos votos, y en la segunda votación son más los que le faltan, es que algo no está concatenando, no está engranando, no está comunicando, que en lugar de sumar le están restando. ¿Cuál es ese factor que usted, a su parecer, le está sucediendo a Jordan para ir de para atrás como el cangrejo?
El problema con señor Jordan es que él es un hombre polémico, siempre ha sido un hombre muy partidario, denunciando no solamente a los demócratas, sino a los otros republicanos que él consideraba no suficientemente puros en términos ideológicos, la lucha contra la izquierda, y hay otros republicanos más pragmáticos, incluso los republicanos de estados como New York, donde son de estados donde ellos tienen que ganar los votos independientes centristas para ganar sus distritos. O sea, la realidad política para un republicano en New York es diferente que un republicano en Texas, por ejemplo. Entonces, son esos representantes que están en contra de Jim Jordan. Por ejemplo, uno de los 20 o 22 es Carlos Jiménez, el ex alcalde de Miami-Dade County, republicano de Miami, ¿no? Entonces, él no es gran fanático del señor Jordan, él está en contra. Entonces, gente que Carlos Jiménez es un hombre, digamos, más centrista, ¿no? Y más dispuesto a trabajar y hacer compromisos con los demócratas. Pero en la democracia hay que ceder, no se puede tener 100% de lo que uno quiere. Y históricamente el señor Jordan ha denunciado republicanos dispuestos a ceder, digamos, 70-30 con los demócratas en vez de luchar por 100 y no tener nada. Entonces, así es, pero puede ser que por un rato gente como Jiménez va a forzar a... Bueno, hay que tener alternativa a Jordan, sí, claro. Pero Jordan ahora le están pasando la cuenta a Jordan por su actitud del pasado.
Algunos pronostican que la Cámara seguirá cerrada hasta mediados de noviembre. ¿Cuál es el punto de vista suyo?
Bueno, la Cámara tiene que resolver esto. La fecha tope para financiar al gobierno, yo creo, el 17 de noviembre. Entonces es muy importante tener la capacidad de hacer una votación y unir los votos republicanos con los demócratas para resolver este problema. Hace unas semanas se pudo hacer una extensión corta, una mezcla de votos republicanos y demócratas. Correcto. Y bueno, y también contexto es diferente dado esta crisis en el Medio Oriente, donde el presidente Biden anoche pidió $100 mil millones para una combinación de Israel y Ucrania, en situación donde el país está muy endeudado y no va a mejorar. Entonces, quizás el sentido de crisis va a motivar a la gente resolver esto más rápido, pero en el corto plazo parece muy difícil.
Señora McCauley, ampliar el poder a McHenry no sería políticamente tan sencillo, es lo que opinan y lo que uno se imagina, pero a los legisladores de la derecha que se subraya como intransigente a ellos, dices que no están muy de acuerdo, pero recordemos que destituyeron al propio McCarthy y no comulgan mucho con esta idea. ¿Cómo se puede manejar esto sabiendo que McHenry es uno de los hombres que también ha manejado bastante bien el tema de los presupuestos?
Sí, es importante la Cámara poder funcionar de la manera más básica para poder por lo menos presentar proyectos importantes a la votación. Por ejemplo, la extensión de los presupuestos norteamericanos para que obviamente se puede financiar al gobierno a partir del 17 de noviembre y además ayuda extranjera a nuestros aliados en Israel y Ucrania. Hay un debate bajo las reglas que existen si realmente el presidente pro tempore, señor McHenry, ya tiene poderes para realmente hacer este trabajo básico. Él puede manejar el día en día de abrir la sesión y hablar y organizar, así, pero es el, digamos, administrador. Pero para avanzar proyectos de ley hay debate y disputa si él realmente puede hacer eso bajo las reglas actuales. Claro que la Cámara siempre puede cambiar las reglas, pero cambiar las reglas requiere la misma votación, ¿no? Hay que tener una mayoría, 217. Si hay 217 para cambiar la regla, ¿por qué no hay 217 para poner? Pero quizás eso puede ser un compromiso, una mayoría para cambiar la regla, pero tratar de decir que ahora señor McHenry puede hacer lo que hacía señor McCarthy antes sin cambiar la regla, yo creo que eso sería peligroso y yo creo que el propio señor McHenry no quiere eso. Pero sí, una votación de 217 para cambiar la regla podría ser una alternativa.
Y recordando que fueron 15 para McCarthy, quién sabe si esta tercera y cuántas más serán para Jordan. Bueno, señor Bob McCauley, muchas gracias, abogado, analista político republicano, que nos ha dado nuevas luces de lo que es este tira y afloje en la Cámara de Representantes, que todavía no tiene un speaker. Gracias.
Gracias, mucho gusto, hasta luego.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla. Resumen de noticias.
Y en este viernes, por supuesto, las informaciones actualizadas al instante.
Así es, Ricardo. Seguimos con Ariane González y este resumen de noticias.
Gracias. La solidaridad con la historiadora y ensayista Alina Bárbara López Hernández continúa en aumento tras conocerse que será juzgada en un juicio el 16 de noviembre, el mismo día que llegará a La Habana Eamon Gilmore, representante de la Unión Europea para los Derechos Humanos. Yolanda Huerga tiene algunas reacciones en este reportaje.
Más de 100 personas han suscrito una declaración en la que exigen el cierre del proceso penal contra la académica Alina Bárbara López Hernández, a la vez que rechazan su acoso y criminalización. Los firmantes del manifiesto, encabezados por el Laboratorio de Ideas Cuba por Cuba, cuestionan si utilizar la fuerza pública contra los ciudadanos garantiza la seguridad del Estado cubano. López Hernández será juzgada el 16 de noviembre en un juicio sumario por el delito de desobediencia por no acudir a una citación que no cumplía con las formalidades legales.
Está siendo ahora mismo juzgada dentro de un juicio falso y está siendo juzgada por un Estado falso, como son todas las dictaduras.
Indicó el escritor cubano asentado en Alemania, Carlos Aguilera, uno de los firmantes.
Los expedientes y los casos de criminalización en el espacio cubano sobran y hay que desterrarlos de una vez y por todas.
Por otra parte, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba envió una carta a Eamon Gilmore, representante de la Unión Europea para los Derechos Humanos, en la que llaman la atención del funcionario sobre el acoso a la académica. La carta del Consejo para la Transición alude al encuentro que sostuvo López Hernández con el alto representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, en su visita a La Habana en mayo pasado.
Queremos llamar su atención,
señaló Manuel Cuesta Morúa, uno de los coordinadores de la Organización Independiente Cubana.
Que él empiece a enviar mensajes claros al gobierno cubano de que si persiste y persevera en la idea de encarcelar a aquellos que piensan diferente y aquellos que actúan diferente, incluso respetando la propia constitución cubana, parecería que el diálogo no va a tener ningún futuro entre la Unión Europea y Cuba en materia de derechos humanos y de cooperación.
El día 18 de cada mes, la intelectual se manifiesta en uno de los parques de la ciudad de Matanzas por la libertad de los presos políticos y la creación de una asamblea constituyente, entre otras demandas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Los ganadores del Premio Internacional Intemperie, dedicado al arte urbano, se dieron a conocer en España en un evento que abogó por la libertad de expresión en Cuba. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Auspiciado por las revistas Árbol Invertido y Alas Tensas, el Foro Intemperie premió las obras Comandante en Jefe de Julier Rodríguez y Karma Instantáneo de Dayan Lionel Melian en la categoría de graffiti. Ambos artistas residen en la isla. El ganador de la categoría latinoamericana fue el peruano-francés Miguel Ángel Canchari Hinojosa por su obra Queridos Camaradas. El artista Alejandro Pablo García obtuvo el premio al mejor videoarte y el escritor Rafael Almanza lo ganó en la categoría de poesía visual por la obra En tu grito, dedicada al artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Durante la premiación se recibió una llamada de Otero Alcántara desde la cárcel donde cumple condena en La Habana. Él y la curadora Yanelis Núñez colaboraron en una cartografía sobre el arte urbano en el barrio capitalino de Colón, que por primera vez se expone en su totalidad.
Recuperar este proyecto, que al final es un proyecto que hicimos entre los dos, pues también lo alegra, ¿no? Y más que nada que es la primera vez que se expone de esta manera. Hoy estaba un poco mejor porque había recibido visitas y las visitas siempre alegran un poquito el alma. Entonces había ido el hijo, había ido la tía, entonces estaba un poco más animado, pero normalmente la situación es dura.
Edgar Ariel, uno de los curadores de la exposición abierta en Madrid con las obras participantes, explicó sus objetivos.
La exposición un poco muestra esa diversidad de creación subversiva, de práctica disidente en buena parte de Latinoamérica y queríamos poner el foco en eso.
Durante el evento se realizó un llamado en favor de la libertad de expresión en Cuba, Nicaragua y Venezuela en voz del escritor Francis Sánchez, director de Árbol Invertido y organizador del evento.
Reconoce el derecho a la libertad de expresión de los artistas cubanos y latinoamericanos en sentido general. También hace un llamado a la necesidad de vincularnos más a las comunidades latinoamericanas, sobre todo estas que estamos identificados con el mismo mal del totalitarismo.
En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Los bombardeos persisten desde Israel y Hamás en un ambiente de tensión que anticipa la ofensiva terrestre israelí a Gaza mientras la crisis humanitaria se profundiza. Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América a Israel, tiene este informe.
Incrementa la posibilidad de una incursión terrestre a Gaza, esto después de que el ministro de Defensa se reuniera con las tropas. Más de 360 mil soldados reservistas se encuentran a lo largo de la zona fronteriza entre Israel y Gaza. Durante los últimos días se han intensificado los lanzamientos de misiles hacia Israel, interceptados la mayoría por el escudo de hierro, mientras que los bombardeos también se han dado cada vez más frecuentemente desde Israel a Gaza. El ministro de Defensa aseguró que estarían los miembros del ejército muy pronto viendo a Gaza desde el territorio. Esto en la posibilidad de que en los próximos días se lleve a cabo esta incursión terrestre a ese lugar. La comunidad internacional continúa buscando una solución política a este conflicto en el que miles de personas, de acuerdo a Naciones Unidas, han muerto, pero al mismo tiempo millones se encuentran desplazadas, en especial en la zona de la Franja de Gaza, donde se espera que durante esta jornada por lo menos 20 camiones de ayuda humanitaria vayan a ser aceptados por el gobierno de Israel después de negociaciones del presidente Joe Biden, quien dio su discurso durante las últimas horas. Mientras tanto, Egipto habría permitido de esta forma que entre esta ayuda. Sin embargo, hay tensiones que se manifiestan a lo largo de la región, no solamente en Israel, pero también en países aledaños. En Israel, en los territorios ocupados, se han dado manifestaciones en Ramallah, así como Cisjordania. Por lo menos 7 personas murieron en protestas en contra de la policía israelí en esa zona. Y en el norte del país también se intensifican la situación de conflicto con los miembros de Hezbollah en la frontera del norte con el Líbano, donde varios pueblos han sido evacuados a esta hora. Durante los próximos días, el secretario general de Naciones Unidas, que se encuentra en Egipto, espera tratar de lograr una solución diplomática a lo que cada vez es una intensa situación donde la posibilidad de que se recupere la calma todavía no se presenta. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Israel.
Por su parte, Estados Unidos interceptó misiles potencialmente dirigidos desde Yemen a Israel, informó Pat Ryder, portavoz del Pentágono. El informe lo tiene la agencia AFP.
Un buque de la Armada de Estados Unidos derribó el jueves 3 misiles crucero de ataque terrestre y varios drones que fueron disparados por rebeldes hutíes desde Yemen. Según el Pentágono, el ataque podría tener como objetivo puntos en Israel.
La información de estos enfrentamientos aún se está procesando. No podemos decir hacia qué apuntaban estos misiles y drones, pero fueron lanzados desde Yemen al norte a lo largo del Mar Rojo, potencialmente hacia objetivos en Israel. Nuestra respuesta defensiva fue la que habríamos tomado ante cualquier amenaza similar, donde podemos hacerlo contra nuestro personal de interés o socios. Este ataque puede estar en curso. Si tenemos más información para compartir, lo haremos.
La interceptación se produce en medio de crecientes temores por parte de Washington sobre la implicación directa de Irán en el conflicto entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas, que ya ha causado varios miles de muertos. Los hutíes, respaldados por Irán, tomaron el control de la capital yemení, Sanaa, en 2014, lo que desató una guerra contra las fuerzas gubernamentales que dejó cientos de miles de muertos y millones de desplazados, hundiendo al país en una de las peores crisis humanitarias del mundo. Otras facciones armadas iraquíes cercanas a Irán han amenazado en los últimos días con atacar los intereses estadounidenses en Irak debido al apoyo de Washington a Israel. Y el ministro de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, anunció el sábado que su país enviará un segundo portaaviones al Mediterráneo Oriental para disuadir acciones hostiles contra Israel o cualquier intento de ampliar el conflicto.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Martín Noticias AM.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM en América Latina.
Hoy es Día Internacional del Controlador Aéreo, Día del Pediatra y Día del Chef. y alguien que cocina la información de América Latina como él solamente lo sabe hacer, es nuestro invitado de siempre aquí en esta mesa.
De vuelta, Alejandro Marcano. Buenos días.
Buenos días. Yo hoy, chef, yo dije comida. Hoy tengo ganas de comer rico. ¿Cómo están ustedes?
No, no te me bifurques.
No. Allá voy. Uh-huh. Ya me les entrego por completo en la primera
hora, sí, mucho.
No, ¿y quién cocina, el chef o el asistente?
El asistente.
Siempre, ¿no? El chef siempre prueba y dice, está bien servido y listo.
Exactamente, ¿no? Y los comensales, que esa parte es la que más me gusta a mí, me chupo los dedos si queda bueno y critico si no. Mira, vamos a comenzar este panorama. Yo creo que hay tres grandes bloques en los que hay que poner la mirada noticiosa para este fin de semana. Argentina, que tiene un proceso electoral que puede cambiar y dar nuevos aires a lo que es la recuperación de los conservadores, pues después de esta arremetida que ha tenido la izquierda en el continente. Así que terminó ayer ya oficialmente la campaña, vienen días de reflexiones ante estas elecciones, repito, cruciales para el futuro del país. Yo creo que de Latinoamérica, los candidatos cerraron su actividad proselitista con críticas y acusaciones cruzadas. Las encuestas dan por hecho que habrá balotaje, es decir, que no se terminará el domingo. Milei, Massa, que es el oficialista, y Patricia Bullrich encabezan las preferencias. Milei cierra su campaña como la nueva estrella de la política argentina, y con una frase que nos queda, dice: somos un fenómeno mundial. Incluso grandes comunicadores de Estados Unidos, Tucker Carlson, le hizo una entrevista, sí, voló en millones de views. La verdad que es un fenómeno.
O sea que se definiría en noviembre, sí.
Sí, así es. Al menos que haya una sorpresa, las encuestas y los sondeos se equivoquen y sí, pues tenga los resultados para hacer, pero no creo que sea así. Pero bueno, vamos a México, que sabemos el domingo va a haber una cumbre importantísima, no por los presentes, porque van a estar entre ellos los dictadores de Venezuela y Cuba, Díaz-Canel, Nicolás Maduro, va a estar también Xiomara Castro de Honduras, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, el presidente pues de México,
Manuel. Creo que va el de Colombia.
El de Colombia no he oído la confirmación. No, yo no he oído que Colombia esté en la lista, pero pues tienes razón. Aquí en esta última información aparece el nombre del presidente Gustavo Petro. Yo no lo había oído, pensé que eran los de Centroamérica solamente. Y
porque ahí está el tapón del Darién.
Sí, pero no había leído, que no había visto su confirmación. Claro que es importante, todos deberían estar allí.
El de Panamá tiene que estar.
Sí, me gusta.
Ahora es esperar los resultados de esa.
Bueno, ahí está el punto álgido de este tema. Este encuentro que va a ser en Palenque, pues tiene una propuesta común en la región sobre migración, que, como lo han dicho aquí en Estados Unidos, los problemas y las autoridades migratorias, pues han señalado a cada uno de los países que los problemas vienen de sus naciones. Aquí el resultado de lo que acuerden estos presidentes, porque ahora si está Petro, tengo que decir Manuel Felipe López, Andrés Manuel, yo siempre me enredo con
el nombre,
AMLO, sí,
que, dile AMLO.
AMLO. De ahora en adelante es AMLO para mí.
Para que veas AMLO que no allá, te enredas.
Exactamente. Y los regímenes de Venezuela se lo van a presentar a Estados Unidos, con propuestas a ver cómo detienen esa migración. ¿Qué pasa? Esa migración, Estados Unidos ha tomado medidas fortísimas, donde estamos viendo las deportaciones a Venezuela, estamos viendo las deportaciones a Cuba, y van a comenzar también las deportaciones a otros países. La frontera está erigida en un muro, no sé si físico o moral, pero lo tuvieron que detener, aunque el paso de los migrantes no cesa. Es decir, siguen entrando, consiguiendo grutas, huecos, fisuras, atravesando el río Bravo para entrar a los Estados Unidos. ¿Por qué? La razón la tienen que hablar esta gente en esta reunión de Palenque. Así que el lunes estaremos informando también sobre ello. Vamos a hablar de Venezuela. Ya habíamos adelantado un poco más temprano el tema. Hay pues negociaciones. Decíamos que Nicolás Maduro no podía firmar un acuerdo que lo comprometiera a elecciones libres, democráticas y sin habilitados, que fue lo que ocurrió, pero aparentemente la otra parte, la oposición, firmaron un preacuerdo parcial porque el tema de las inhabilitaciones no estaba presente, el tema de la libertad de los presos políticos no estaba presente. Estados Unidos tuvo que volver a hablar y decirle: no levantamos las sanciones, son temporalmente, y no vamos a hacerlo si no liberan a los presos políticos, entre ellos a tres estadounidenses. Jorge Rodríguez contraataca y dice que nadie los va a a humillar, nadie los va a obligar, nadie los va a doblegar. Así que aquí hay una pelea de micrófonos, una pelea donde las partes quieren demostrar que tienen la razón unas y otras, pero por ahora la batalla la va ganando el dictador venezolano Nicolás Maduro, que tiene dinero, oxígeno, y está haciendo nuevamente el negocio, y su alcancía se vuelve a llenar para lo que ellos saben hacer, dicen los expertos, que es reprimir y humillar y doblegar al pueblo.
¿Cuánta gente puede votar el domingo?
¿Cuánta gente puede votar? Se habla de unos 500,000 personas que están inscritas para participar en este proceso primario.
¿Y el universo electoral es de cuánto?
De 12 millones.
¿Y solo votan 500?
Bueno. Porque ya te había dicho que los que estamos afuera no estamos incluidos, no nos registramos. Pero
como nos decían acá, no cubanos, no venezolanos.
Exacto.
Qué cosa.
Muchas gracias, Alejandro. Un abrazo. Hola, buen fin de semana.
Gracias, Ale.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Un gusto conversar en Martí Noticias AM con la escritora, productora y guionista cubana Hanna Inver, quien reside acá en Miami. Hanna, gracias por aceptar la invitación y bienvenida al programa.
Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias.
Vamos a hablar un poco de ti, por supuesto. Cuéntame un poco de ti, de tus inicios en la escritura.
Yo creo que lo primero que yo hice, yo creo que yo todavía no hablaba y ya yo estaba escribiendo. Mi mamá conservaba hasta hace muy poco, que se mudó y todo, mi primera poesía, que la escribí con 8 años. Siempre fue mi manera de comunicarme y también mi manera de como hacer catarsis, de exteriorizar todo lo que sentía. Y es mi zona segura, es el lugar donde voy a refugiarme cada vez que el mundo se vuelve caótico. Es el lugar donde voy, me encanta escribir. Creo que he dejado de hacer muchas cosas, he dejado por tiempo de producir, pero jamás he podido dejar de escribir.
Hanna, ¿este es tu primer libro?
No, es el tercero.
Pero vamos a hablar de este libro específicamente, porque okay. En primera, a mí me encanta la portada del libro. El libro tiene un título bien cautivador. Háblanos de él, ¿por qué lleva este nombre y a quién va dedicado?
El nombre es 37 poemas vagabundos y 3 cartas desesperadas. Normalmente cuando uno empieza a trabajar en un libro, tiene un nombre, pero es como un nombre provisional. Y después ya cuando el libro está terminado, entonces uno ya pone el título definitivo. Y este fue el título con el que yo empecé a trabajar, porque tenía seguro que quería que fueran 37 poemas, porque era la edad que yo cumplí ese año. Y las 3 cartas desesperadas, yo tuve un proyecto, le escribía cartas al pueblo de Cuba. Y yo dije, yo quiero incluir en este libro por lo menos 3 cartas. Me gustaba el número 3, el juego del 37 con el 3. Entonces decidí que fueran estas 3 cartas. La portada del libro la hizo una muchacha que tiene 17 años. Ella vive en Suiza y no habla español. Es la hija de una amiga y yo le dije, mira, yo estoy escribiendo un libro de poesía, y lo único que le dije fue, la poesía es el lenguaje del alma. Después empezamos con el back and forward de los colores, pero básicamente ella enseguida se le ocurrió esta idea maravillosa del árbol saliendo del corazón, como, sabes, la vida saliendo del alma. Y a mí me encantó, a mí me fascinó desde el primer momento y le dije, pues ya, esta es la portada del libro.
Hanna, ¿cómo fuiste armando el libro? ¿Estás satisfecha con el resultado final, con la acogida que ha tenido el libro?
Un día yo me senté y empecé a revisar el chat que yo tengo con mi novio y me di cuenta que hay un montón de veces que yo le había mandado poemas, lo mismo cuando estaba feliz, que cuando estaba triste, que cuando estaba molesta. Y no solamente eran poemas dedicados a él, sino hay poemas dedicados a La Habana, hay un poema dedicado a Broceliande Hernández, la actriz cubana. Y cogí un día y yo dije, ay, si yo reúno todos estos poemas, yo podría hacer un libro. Y así fue, reuní todos los poemas, me faltaban como, no sé, 10, y los empecé a escribir ya pensando en el libro. Y cuando tuve los 37, bueno, pues busqué una editorial porque quería que alguien me editara. Sí, la poesía, yo creo que la poesía es muy libre, debería ser muy libre, pero sí quería que alguien los revisara, ¿sabes? Los errores typo que pueden haber, quizás algunos signos de puntuación. Yo escribo normalmente sin signos de puntuación. Entonces, lo envié a esta editorial, ahí empezamos el trabajo de edición, terminó el libro. Yo, mientras lo iba montando, iba pues publicando algún que otro poema en Facebook, iba leyéndolo. Y enseguida, yo tengo una comunidad bastante linda en redes sociales. Yo digo que yo soy una de las pocas personas que no tiene haters, por lo menos hasta ahora.
Eso es muy importante.
Ni ciberclaria, es increíble. Y enseguida me di cuenta, una de estas cosas buenas que tiene esa comunidad es la gente siempre se siente como muy acompañada por mí. Porque mi poesía es muy directa, es muy clara, es muy contemporánea. Habla de los problemas que tenemos, que vivimos todos en el día a día. Y entonces la gente me decía, ay, como que me siento identificada, ay, pero que yo me vi aquí, ay, a mí me pasó esto.
Sí, claro.
Y, ay, tú me diste en este poema la solución a esto por lo que yo estoy pasando. Entonces ha sido muy lindo realmente recibir ese feedback de la gente.
Qué bueno. Hanna, ¿tienes el libro ahí a mano?
Tengo el libro a mano.
¿Nos lees uno de tus poemas preferidos?
Ay, mi poema preferido. Yo creo que no tengo ningún poema preferido. Todos me gustan. Esa es una de las cosas también que me ha pasado con el libro. Cuando me llegó ya impreso, casi nunca me leo mis propias cosas, ¿no? Pero quería, empecé a leérmelo.
Sí.
Y me fascina. Estoy enamorada de mi libro y eso creo que para mí es una...
Eso es muy bueno.
Sí, te voy a leer el primero que me caiga. Es el poema 22 y se llama Poema sin final. Dice, el nido, la acera, el piano, el niño rebelde sin brazos, la costurera, el paso peatonal, la prescripción médica, el rosal, el agua bendita de la iglesia, los ciegos, el agua, el hambre, África, Grecia, la guerra, el vaso medio lleno, el cohete de papel, los recién nacidos, las toallas llenas de arena, la cebra, los sobrinos malditos, la mancha de las vírgenes, las resacas, los eclipses, la marea alta, el barco sin nombre, los divorcios, el carrito de Google, los cocos, la lavanda, la siempre viva, los girasoles a siete el mazo. Mi abuela, la abuela de Pedro, la abuela de Ari, el abuelo del señor Morales. Los domingos, los lunes, los primeros de cada mes, los aniversarios, los 14 de febrero, el día que se fue. Las carabelas, el pelo largo, el polvo del camino, las revoluciones, el fracaso del marxismo, la lucha de desiguales, los números primos, los dedos mal metidos. Las cervezas sin gluten, los enemigos, el polen, las prótesis dentales, los bombillos amarillos, las manzanas verdes, las ganas de ir a ninguna parte. Las enfermeras sin gatos, el homeless que anda descalzo, los teléfonos que no suenan, las suegras recién casadas, las viejas que besan sapos, los restaurantes vacíos los domingos, el tango de los sordomudos, las sábanas de los que llevan 20 años casados, el olor a podrido, el carmelita de noviembre y sus muertes, la nariz de los ahogados, los padrinos, los aeropuertos, las luces de la carretera, los baches de San Isidro, Juan más ciego de un ojo, el mono amarrado, el león que se ha quedado calvo, los treintañeros solteros, la inflación, tus besos, mis audífonos de Apple, las suelas de tus zapatos, mi pullover del hueco, tu espejo, mi cansancio endémico, tus batallas, el olor a nuevo, la falda, el pollo frito, mis 40 sombreros. Irse, regresar, tirar la puerta, escapar, quedar atrapado, volver a empezar. Mi dolor de cuello, mis ganas de bailar, no saber qué cocinar, la zona amarilla de no parquear. La mesa coja, las sillas sin ruedas, la cama que vuela cuando estás, los ventanales del vedado, las ceibas de los ancestros, la brujería, la medicina para la inmunidad. Las embajadas, las dietas, dejar de fumar. Los cuadros que no se han puesto, el bombillo del cuarto de atrás, madrugar hasta no ver más. La vida con sus soles, la vida con sus lunes, los claveles, los no me olvido. Los aviones, los Mercedes, las broncas, los jardines. La multa de tránsito, los carros azules, el carrito de Publix trabado. Los cojines turcos, el sofá de la recepción, las caries que no se arreglaron, la ropa de ir al trabajo, el pantalón blanco manchado. El niño que todavía no ha regresado, las pantuflas, la música alta, las entradas cerradas, los altavoces. Todo pareciera normal. La vida sigue, pero tú no estás.
¡Wow! Ha sido un recuento este poema, pero muy interesante. Hanna, se va a estar presentando el libro por estos días, así que cuéntales a los oyentes que están por acá, por Miami, dónde pueden adquirirlo, cómo pueden ir a esta presentación, dónde va a ser.
Bueno, la presentación es este domingo 22 a las 2 de la tarde en Cuba 8, que está en la 14 y la 8 del Southwest. Vamos a estar ahí, me va a estar acompañando Hansel Porras, guionista, cineasta, actor, que va a presentar el libro. Vamos a tener a Giraldo Roca en el piano, acompañando un poco toda esta lectura que vamos a hacer. Pretendemos que sea así como una tertulia bien bonita, bien de tarde de domingo. Y el libro está a la venta por Amazon y también se pueden comunicar conmigo a través de las redes sociales. La diferencia es que cuando lo compran en Amazon no llega dedicado y si me lo encargan directamente a mí, pues yo lo dedico de un día.
Pues muy interesante, pero yo no quiero que te vayas sin conversar sobre tus sombreros. Te dije que soy fanática de ellos y bueno, ¿cómo surge la idea? ¿Cómo es el proceso de confección? Háblanos de los mensajes que tienen estos sombreros, son muy sui generis.
La idea surge en un momento de caos. Yo había abierto una tienda y estaba fracasando, pero totalmente, porque la abrí en un lugar donde no pasaba nadie. Y a mí siempre me gustaron los sombreros y un día yo estaba sentada con un sombrero así, en una cosa de la crisis de existencia, de Dios mío, ¿qué voy a hacer con esto? Voy a tener que cerrar, qué fracaso, un desastre. Y me puse a pintar un sombrero con plumón, o sea, aburrida, cansada de la vida, y le puse una frase motivadora al sombrero, le puse be happy, la vida no se acaba hasta que se acaba, así, y lo puse en Instagram. Y automáticamente la gente empezó, ay, ¿dónde compraste el sombrero? Ay, ¿dónde los venden? Y yo me quedé así como, ay, mira, yo podría hacer esto.
El poder de las redes sociales.
Salí, fui a la tienda donde compraba las cosas, compré sombreros. Yo nunca en la vida había pintado nada. Yo decía que mi letra era horrible. Siempre que tenía que escribir algo, le pedí a alguien que lo escribiera por mí. Y me fui a Michael, compré acrílico. Tenía la menor idea de qué iba a hacer. Claro, como soy escritora, yo decía, yo quiero que los sombreros digan cosas, ¿no? Que tengan mensajes que identifiquen un poco también al que compre el sombrero. Y ahí empezamos, entonces me hice uno, que era el sombrero que me identificaba a mí, que decía Díaz Canel, sin y una casita, que es mi sombrero favorito de la vida. Ahí la gente empezó, ay sí, qué lindo, qué sé yo. Y le mando un sombrero de regalo a otra ola, porque había una, y estaba promocionando una obra de teatro y lo que sea. Y a partir de ahí ya se convirtió en un fenómeno los sombreros, porque otra ola se nos empezó a poner. Y bueno, ya.
Eso es historia.
Se ha convertido en los mensajes. Entonces ya después alguien le puso los sombreros con los mensajes que la dictadura no quiere leer. Y bueno, ya.
Y por ahí el camino, que va a seguir siendo muy bueno. Hanna, Cuba siempre en tu corazón y en tus creaciones. Así que un mensaje para los cubanos que te están escuchando ahora.
Fuerza. Siempre es el mensaje que le quiero dar a mis hermanos cubanos. Fuerza. Y creo que el fin está cerca. No puede ser de otra manera, ya la dictadura está dando patadas de ahogado hace mucho tiempo, no tienen nada ya, no les queda de qué rama agarrarse. Así que mucha fuerza para lo que les queda por pasar y mucha fuerza para que puedan tener el valor y arriesgarse a vivir una vida mejor. Es muy difícil por todo el tema del adoctrinamiento, del miedo, han sido tantos años ahí metidos como en una burbuja. Pero tiene que cambiar en algún momento porque peor no pueden estar.
Pues Hanna, muchísimas gracias por haber conversado conmigo para este programa, para Martín Noticias AM. Un gustazo, que tu libro sea un éxito total y que bueno, que tus sombreros sigan diciendo lo que tú quieres con tanta pasión y optimismo. Así que gracias por conversar conmigo.
Muchísimas gracias y un saludo para toda la audiencia.
Deportes en Martí Noticias AM.
Aunque estamos en octubre y se siente como en mayo, pero si quieres ser deportes, aquí está Pepe Lacalle.
¡Ay, Dios
se
mío!
Se contagia uno de la poesía. ¡Qué buena entrevista!
¡Ay,
de
Dios! La princesa está triste.
Y llegó con sombrero.
Llegó con sombrero. ¡Ay, Dios
mío! Bueno, buenos días. Para ser viernes...
No, es que con poetisa adelante.
Se emocionó.
Hay que ponerle la cereza al pastel con los deportes.
Hola, volverán las oscuras golondrinas. Muy bien, bueno. Damas y caballeros, anoche hubo doble cartelera aquí por Radio Martí. Partidazo, los Astros de Houston empataron la serie por el campeonato de la Liga Americana, aplastando a los Texas Rangers 10-3, y hubo varios peloteros cubanos que brillaron en este partido. Por ejemplo, José Pitu Abreu conectó un jonrón de 450 pies con dos corredores en base, impulsando tres carreras. Pero no fue el único. Jordan Álvarez también impulsó tres carreras. El tunero con dos imparables está bateando 419 en esta postemporada. Y no solamente eso, se perdió un Grand Slam por quizás medio metro. Okay. Impulsó carrera con fly de sacrificio, pero se perdió un Grand Slam por medio metro. Y el venezolano José Altuve, con tres hits, dos dobletes, un sencillo, tres carreras anotadas. Esta serie no puede estar más interesante. 2-2 esta noche, el desempate aquí por Radio Martí. Por los Texas Rangers, el cubano Adolis García, con dos hits y su jonrón número 3 de la postemporada, suma 8 carreras impulsadas. Pero los Texas Rangers, que habían ganado de visita en Houston, ahora han perdido 2 veces en casa. Para que tú veas que en la pelota, el dueño de casa casi siempre pierde el 49% del tiempo. Ay, ay, ay. Y en otro partido que escuchó mi gente en Cuba, esto fue por la tarde a las 5 p.m., los Diamondbacks de Arizona vencieron a los Phillies de Filadelfia 2-1. Y en este partido por el equipo de Arizona, Ketel Marte, el dominicano, con 3 hits, incluyendo el batazo de la victoria en el noveno inning para dejar en el campo a Filadelfia 2-1. Lourdes Gurriel Jr., oigan esto, tuvo un partido muy interesante, pero a él francamente le gustaría olvidarse de este encuentro. 2 hits en 3 turnos al bate, una carrera impulsada, un doblete, un boleto negociado y una base robada. En papel eso luce muy bien, pero en 2 ocasiones él estaba en tercera base, representando la carrera del empate y la carrera de la victoria, y cometió 2 errores corriendo las bases. En una de ellas estuvo out en el plato cuando no tenía que correr, porque no había, no tenía que correr porque estaba en tercera con hombre en segunda. Entonces, por lo tanto, no había out forzado. Y en otra ocasión estaba en tercera cuando hubo un doble play y él tuvo que haber corrido al home plate y no corrió, y hubo doble play en vez de un out en el plato. Pero bueno, en este caso salieron las cosas bien para el equipo de Arizona. Filadelfia todavía controla la serie, 2-1. El pitcher abridor de los Diamondbacks de Arizona, Pfaff, 5 entradas, 2 tercios, solamente 2 hits, 0 boleto, ponchó a 9. Este muchacho va a lanzar otra vez en esta serie de una manera u otra. Y la ofensiva de Filadelfia, que había despedazado a todo el mundo en esta postemporada, anoche la única carrera fue un wild pitch. Esa fue la única carrera que anotaron ayer. Muy bien, vamos al fútbol. Este fin de semana el Liverpool contra el Everton. Ese es un choque de 2 equipos del mismo lugar en la liga inglesa. Pero más que nada el choque londinense entre el Chelsea y el Arsenal. Eso es mañana sábado a las 12:30 hora de Cuba. El Sheffield United se enfrenta al Manchester United. Y por si acaso te lo estabas preguntando, en España el Real Madrid tiene que viajar a Sevilla para enfrentarse al equipo local, el Real Madrid, con promedio de 8-0-1, el Sevilla 2-2-4.
¿Juega el Sevilla de Champions o el Sevilla de la Liga?
Ah, el Sevilla de la Liga va a jugar. Y el Atlético de Madrid está de visita en Galicia contra el Celta de Vigo. Ahora, el domingo, el Aston Villa se enfrenta al West Ham United, el Barcelona se enfrenta en casa al Athletic Bilbao, y el Colonia contra el Borussia de Mönchengladbach en la Liga Alemana. Y en Italia, el Milán contra la Juventus de Turín el domingo por la tarde a las 2:45. Doble cartelera hoy en el béisbol de las Grandes Ligas, ambos partidos en vivo y en directo, con lujo de detalle por Radio Martí, comenzando a las 5:07, los Texas Rangers en casa contra los Astros de Houston, y a las 8 p.m., los Diamondbacks de Arizona reciben a los Phillies de Filadelfia. Ya sabemos que pase lo que pase, va a haber juego mañana sábado y mañana domingo. No estamos seguros qué va a pasar el lunes, dependiendo a ver si las series se ponen aún más interesantes. Yo había dicho la semana pasada que Filadelfia iba a ganar en 5. ya no estoy tan seguro, a lo mejor son 6 ahora. Y también yo ahora la serie entre los Astros y Rangers va a regresar a Houston, pase lo que pase el domingo, donde se va a jugar el 6º partido, y también les vamos a brindar ese juego a las 8 p.m. Así que los playoffs habían comenzado un poquitín aburridos, con barridas por todos lados. Pero las series por ambos campeonatos se han puesto muy interesantes y los peloteros cubanos están brillando. No me acuerdo la última vez que en un juego de postemporada hubo 2 toleteros cubanos con 3 carreras impulsadas cada uno en ese partido. Y Jordan Álvarez, hasta ahora, no sabemos si Houston va a avanzar a la Serie Mundial, pero Jordan Álvarez es hasta ahora el turnero, el jugador más valioso de esta postemporada. Así que los peloteros cubanos brillando. Adolis García jonroneó anoche para Texas, pero el equipo perdió por paliza y el picheo de los Rangers va a tener que mejorar si esperan ganar esta serie contra la poderosa alineación de los Astros de Houston. Y en el baloncesto de la NBA continúan los partidos de pretemporada, porque la NBA está retando a la pelota y este año la temporada comienza durante la Serie Mundial.
¡Ay, papá!
Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Cómo?
En Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Ha sido una semana realmente especial porque ustedes han tenido la deferencia de acompañarnos, de hacernos sentir realmente en casa. Así que Martí Noticias AM hace una pausa porque regresaremos el día lunes.
Así es, Ricardo, terminando esta emisión de viernes. Muy buen fin de semana para ustedes y, como dice Ricardo, la cita el próximo lunes.
Y con ello, gracias, porque de la justicia no tienen nada que temer los pueblos, sino a los que se resisten a ejercerla. José Martí, feliz fin de semana.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martín y por martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.